El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Raquel Cordoní en la realización técnica. Viernes 13 de noviembre de 2020, la una en punto de la tarde y con la previa del partido de la Liga de las Naciones mañana en Basilea entre Suiza y España. Son las dos últimas jornadas para la selección de Luis Enrique. Mañana ese partido ante Suiza y el martes en la Cartuja ante Alemania. Una victoria ante los suizos, que son colistas del grupo, encaminaría la primera plaza para la selección española, que con un empate ante Alemania el próximo martes podría terminar ya primera de grupo en esta competición y ir a la Final Four definitiva que se jugará en septiembre del año que viene. Pero entre medias hay partidos también de repesca para la Eurocopa, que se jugará antes en junio. Eslovaquia fue la última selección que se metió en el grupo de España para jugar esa Eurocopa en el mes de junio, así que un viernes con mucho fútbol internacional y mucha previa de todos los países de selecciones. El parón por selecciones que obliga a que no haya fútbol de primera este fin de semana, pero sí de segunda división. Y además con dos partidazos que también analizaremos en este partido de la una. Mañana sábado el Fuenlabrada recibe la visita del líder, el Español, y el domingo a las 2, el horario del aperitivo, tenemos partidazo en Butarque con el derbi del Leganés Alcorcón y el debut de Juan Antonio Anquela en su regreso al conjunto alfarero. En un momento vamos a estar con todos estos asuntos de la actualidad deportiva, pero antes adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, coordinador de informativos de Onda Madrid. David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y con buenas noticias, se levantan las restricciones en 10 áreas de salud en Madrid.
Sí, desde el próximo lunes, eso sí. Son en Madrid capital, Peñaprieta y Rafael Alberti, Puente de Vallecas, el Espinillo, San Andrés y San Cristóbal en Villaverde y Vinateros Torito en Moratalaz. En Torrejón de Ardoz, la zona de Brújula y la zona de las fronteras. En Parla, el área sanitaria de San Blas y todo el municipio de Guadarrama. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, pide que no bajemos la guardia y sobre las medidas a tomar en el puente de diciembre y Navidad, por si me vas a preguntar, aún es pronto.
Siento que siendo madridista, confieso, y déjeme hacer alguna pequeña chanza en esta reunión, que use la frase de mi equipo rival, pero también la que tengo afecto, que vamos a ir partido a partido, semana a semana, y de ahí no nos vamos a mover.
Ninguna zona sanitaria tiene 500 o más casos por 100.000 habitantes.
Es lo que dice el gobierno regional, que llevamos 7 semanas reduciendo los contagios y la incidencia acumulada es ahora mismo de 328 casos por cada 100.000 habitantes. El PSOE duda de esas cifras, duda que reflejen el número real de infectados. Según su responsable de Sanidad, José Manuel Freire, en Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, no está claro porque los test de antígenos no terminan de ser fiables.
Si estuviera tomándome una caña, pues sí, le diría, es muy probable que el gobierno no esté haciendo trampa. Pero como profesional científico digo, diablos, esto es una coincidencia extraordinariamente sospechosa, hay que investigarla.
Y mientras siguen las protestas del personal sanitario.
Los trabajadores del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes se han concentrado para exigir la apertura de la cuarta torre del centro y las 16 camas de UCI que ahora mismo están sin usar.
En este hospital hay unas 16 camas de UCI plenamente operativas, casi inmediatamente.
Hubo pacientes que no pudieron acceder a camas de UCI porque no había sitio donde meterlos.
Tenemos a la gente muy agotada, que todavía no ha disfrutado sus vacaciones al completo. Se les está denegando porque no sabemos qué es lo que nos viene. La realidad es que aquí no dejamos de tener pacientes ingresados COVID.
Gracias, David. Escuchamos a las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora, 1:04, es el momento de poner en orden las noticias del deporte. Suiza-España es el gran argumento de los deportes, de la información deportiva de este partido de la una, el tema de portada y también de lo que estaremos muy pendiente mañana en el partido de la onda de Onda Madrid. Seguramente vamos a ver a una España muy diferente, la de Luis Enrique, respecto al partido amistoso del pasado miércoles ante Holanda. Carlos Sánchez, las buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, pues bueno, estamos a dos partidos de afrontar una Final Four, que al final es la posibilidad de ganar un título, aunque sea un título joven, esta Liga de Naciones. Si ganamos a Suiza y a Alemania, estamos dentro, seguramente con 4 puntos, dependiendo del resultado de la Alemania-Ucrania, también le serviría al equipo de Luis Enrique para alcanzar esa Final Four de la segunda edición de la Liga de Naciones. Un equipo, el español, que está en Basilea, en Suiza, esperando el entrenamiento de esta tarde a las 7 en San Jaco Park, y sobre todo recibiendo a Cucurella, que es la gran incorporación del equipo nacional español.
Vamos a estar precisamente en Suiza con un invitado de excepción, Fabio Celestini, el que fuera jugador del Getafe, que ahora mismo está entrenando en Lucerna. Nos va a hacer de scouting sobre la selección que se va a encontrar mañana el combinado nacional de Luis Enrique. Y la Liga de las Naciones inmersa en la repesca de la Eurocopa. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya conocemos al último rival de la selección española en la fase de grupos de la Euro.
Así es, Eslovaquia, Hungría, Macedonia del Norte y Escocia estarán en la próxima edición de la Eurocopa. Los eslovacos, que jugarán en el grupo E de España junto a Polonia y Suecia, derrotaron a Irlanda del Norte por 1-2. Se estrena en una Euro Macedonia del Norte, que estará junto a Holanda, Ucrania y Austria. Escocia, que no se clasificaba para una Euro desde 1996, jugará contra Inglaterra, Croacia y la República Checa. Y Hungría estará en el denominado Grupo de la Muerte, junto a Alemania, Portugal y Francia.
No tendremos jornada en primera división, pero sí en segunda. Partidazo mañana, Fuenlabrada Español en el Fernando Torres. Y el domingo a las 2 de la tarde, en Madrid, al tanto, el derbitazo en Butarque. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Sí, será el domingo a las 2 de la tarde en Butarque, en un duelo cargado de sensaciones totalmente opuestas. El Lega busca 3 puntos para seguir en la pelea por el ascenso directo, y el Alcorcón para sumar 3 puntos que le ayuden a empezar a soñar en el regreso de Anquela al banquillo alfarero. Los pepineros tienen la baja de Gakus Ibasaki de Rosales con su selección, y el Alcorcón la de Fidel Escobar, que está con Panamá. Además, tampoco podrá contar Anquela con José Carlos y Castro, expulsados en el último partido frente al Fuenlabrada. Escucharemos en este partido de la una las ruedas de prensa, tanto de Anquela como de Martí, en la previa de este derbi madrileño que viviremos el domingo en Madrid al tanto.
Y también mucha información polideportiva. Vamos a analizar la previa del partido de la 8ª jornada de la Euroliga, que contamos esta tarde aquí a las 7. En Belgrado juega el Real Madrid ante el Estrella Roja. Los dos equipos en mitad de la tabla y con los mismos números en negativo. 4 derrotas y 3 victorias. Pablo Laso es el entrenador del Real Madrid.
Jugar en Belgrado siempre complicado. Obviamente este año sin público, que siempre aprieta mucho allí, pero bueno, pues a pesar de las 2 últimas victorias, bueno, nosotros no debemos, entre comillas, en ningún momento pensar que estamos bien porque hemos ganado los 2 últimos partidos. No, que contra el Bayern y contra el Zalgiris hicimos buenos partidos, no completos, pero sólidos.
Ayer el Barça pasó por encima del Fenerbahce 97-55 y cayó el Baskonia en la cancha del CSK por 89-86. También ayer se jugaron partidos aplazados de la ACB. El Tenerife ganó al Manresa y el Burgos ganó a Lucán Murcia. En tenis ya está sorteado el cuadro de la Copa de Maestros en Londres. Rafa Nadal va a tener en la primera fase como rivales a Thiem, a Tsitsipas y a Rublev. El ruso precisamente va a ser su primer rival el domingo a las 8 de la tarde. Por la otra parte del grupo jugarán Djokovic, Zverev y Svarman. Y también mucho fin de semana de motor con el Gran Premio de Valencia en Cheste, donde 2 españoles pueden ser campeones del mundo: Joan Mir en MotoGP y Albert Arenas en Moto3, y también Gran Premio de Turquía en Fórmula 1, soñando con Sainz y su gran año este año en la Fórmula 1. 8 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 de la tarde.
El partido de la una en Onda Madrid. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos de los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. de lunes a viernes, a las 2 en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Seira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 7, octava jornada en la Euroliga de baloncesto. Estrella Roja, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Nunca es para.
Pues enseguida vamos a estar con la actualidad deportiva, pero antes tenemos que hacerles una recomendación. Esta noche es la noche de los libros. La lectura siempre es una buena ocasión para distraerse muchas veces de todo lo que nos rodea. Y bueno, pues nos han pedido a los presentadores de Onda Madrid que recomendemos a nuestros oyentes libros. Y yo tengo una recomendación muy especial, la de nuestro compañero de deportes, Rodrigo de Pablo, que ha publicado recientemente su primera novela, La sombra de la garrapata, y no voy a ser yo, va a ser él el que nos cuente por qué pueden pasar un buen rato leyéndola. Rodrigo, adelante.
Hola, Laura. Gracias por pensar en mi novela. La sombra de la garrapata es la historia de alguien tan normal como tú o como yo, abocada a vivir o a que le pasen cosas extraordinarias. Seguramente el protagonista podría haber sido tu abuelo o el mío, o el de cualquiera de nuestros oyentes, o su padre o cualquier pariente, porque el siglo pasado no fue fácil y una mala decisión o el propio azar te podía forzar a una vida poco deseable. Al final la novela es un destierro, habla del desarraigo, de la búsqueda de la identidad, de la necesidad de pertenencia o de encontrar tu lugar en el mundo, y transcurre en varias épocas y en varios escenarios, por ejemplo en la España de la posguerra, en el Magreb revolucionario o en la transición. Y claro, sí, inevitablemente hay algunas referencias futbolísticas y también al boxeo.
Ay, nadie te va a perdonar.
Pues yo lo tengo ya preparado en la mesilla de noche para comenzarlo en cuanto tenga ocasión, que también va la vida un poquito apretada y a veces hay que buscar el tiempo obligado para la lectura. Esa es nuestra recomendación, La sombra de la garrapata. Carlos Sánchez Blas, ¿tú lo has leído ya?
Lo tengo leído, es un libro fabuloso, de verdad lo diría con más devoción porque es mi compañero y amigo Rodrigo, pero es un libro fabuloso, muy bien narrado y con Roque como gran protagonista, con un montón de aventuras. Libro recomendable para leer antes de que acabe 2020.
Que no lo hacemos porque sea Rodrigo de Pablo el autor, que es que de verdad es un buen libro y una buena ocasión para pasar un buen rato. Como esperemos sea una buena ocasión, pasar un buen rato mañana ante la tele, viendo a España a las 9 menos cuarto en Basilea frente a la selección de Suiza.
Bueno, pues apetece, al menos a mí me apetece. Yo soy un tipo raro, hay mucha gente a la que esta Liga de Naciones le parece pues una bacalada, ¿no? Que diría el millennial hoy en día. A mí me gusta esta competición, creo que tiene cosas interesantes, una fase corta y además rivales buenos, y tenemos que jugar contra Suiza mañana y contra Alemania el martes en la Cartuja para intentar cerrar la clasificación para la Final Four, que otorgaría la posibilidad de ganar un título. Es verdad que España no está enamorando, el otro día en Países Bajos una buena primera parte y una segunda parte un tanto deficiente, con muchas llegadas a la portería de Unai Simón, pero el hombre del que todo el mundo habla esta semana, Coque Resurrección, el capitán de España el otro día, el capitán del Club Atlético de Madrid, reivindica que no es fácil ganar en el fútbol actual.
Bueno, hemos jugado contra Países Bajos, no hemos jugado, con todos mis respetos, contra el equipo de mi barrio, ¿no? No es fácil, ¿no? Jugar contra grandes selecciones, que nos ha faltado algo de efectividad, pero tenemos las ocasiones ahí, ¿no? Y la pelota seguro que va a entrar, ¿no? Seguir trabajando, ¿no? Mira, yo llevo 2 años sin volver a la selección y veo una selección cambiada, con un estilo muy fijo desde que volví, y eso es importante.
Estilo fijo, pero muchas rotaciones. Estamos en plena búsqueda de esa España que, bueno, nos hizo soñar, y yo creo que tardaremos mucho en volver a verla, aquella del Mundial de Sudáfrica y demás. Pero, bueno, Coque ha vuelto después de 2 años. El otro día jugó prácticamente todo el partido contra Holanda y no sé si Luis Enrique va a seguir apostando por el capitán del Atlético de Madrid.
Bueno, es una de las dudas. Puede jugar Coque, que está en un gran momento, que ha vuelto después de casi 2 años, pero seguro que esta España va a ser un equipo reconocible, con De Gea en la portería, con Ramos titular junto a Pau, con Reguilón en la derecha porque no está evidentemente Gaya, con el medio campo capitaneado por Busquets, que tanto le gusta a Luis Enrique, y un equipo, al igual que el martes, de garantías para al menos sumar como mínimo 4 de 6 puntos, y ya veremos si sirve, ¿no? Porque ahora mismo España 7 puntos, Alemania 6 puntos, Ucrania 6 puntos, Suiza sin opciones 2 puntos, pero mañana, además del Suiza-España en San Jacob Park, en Basilea, hay una Alemania-Ucrania, duelo de competidores con la selección, que evidentemente uno de los dos o incluso los dos se van a dejar puntos.
Y hay que decir que la selección de Suiza, a pesar de ser colista, ha competido prácticamente en todos los partidos. Aquí España lo pasó fatal en el Di Stéfano con ese gol de Oyarzabal, y los 2 puntos que ha conseguido precisamente son ante dos empates ante la selección de Alemania. Así que, bueno, el partido sobre el papel puede hacer pensar que España es superior a la selección de Suiza, pero ojo, que seguro que van a plantar batalla. No sé si otro de los nombres, también protagonista en las últimas horas, Marc Cucurella, puede tener su oportunidad mañana ante Suiza, o si no, ante Alemania.
Sí, ya veremos. Nosotros encantados. Tiene competencia con Reguilón, pero tampoco estuvo demasiado bien el futbolista del Tottenham el pasado miércoles en el estadio Johan Cruyff. Ya veremos si aparece Cucurella en esta selección para debutar después de su andadura en la Sub-21 durante los últimos meses. La verdad que todos deseamos, los que estamos aquí, Laura, Raquel, Bonilla, a los que veo aquí a través de la pecera, que un día estemos durmiendo profundamente sobado, que diría aquel, y nos den una gran noticia.
Pues la verdad que fue un poco sorprendente, porque, bueno, yo estaba dormido y de repente pues me llaman a la habitación un técnico de la selección, y bueno, yo abrí la puerta y claro, estaba medio dormido, no entendía nada, y no, pues la verdad que no sabía qué hacía ahí, no entendía nada, no sabía por qué, y muy feliz. Una vez entré en la habitación, pues se me quitó el sueño de golpe, y nada, pues lo primero que hice fue llamar a mi mujer, que también estaba dormida, y bueno, tardé un rato en poder contactar con ella, pero bueno, quería que fuese la primera en enterarse, y bueno, pues una alegría.
Un tipo muy querido, uno de los nuestros, futbolista del Getafe. 2 jugadores ha metido Bordalás en la selección, Mata primero y ahora Marc Cucurella. Y Luis de la Fuente, que lo conoce muy bien, el seleccionador sub-21 después del España 2, Islas Feroe 0, que ya no jugó el lateral catalán, se deshizo en elogios hacia Cucurella y le deseó una gran adaptación al equipo nacional español.
Le hemos dicho que disfrute de esta oportunidad que tiene, que disfrute de este momento y que sea como se comporta con nosotros. Yo creo que eso sería el mayor de los éxitos, y como sabemos que va a ser muy bien recibido, pues entonces eso va a facilitar su adaptación y su incorporación a un grupo excepcional también que tienen de jugadores y de personas en la selección absoluta.
Bueno, pues esta tarde a las 6:15, rueda de prensa de Luis Enrique, también de Álvaro Morata, gran primera parte del futbolista de la Juventus el pasado miércoles en Países Bajos. A las 7, entrenamiento oficial en San Jacob Park, el campo de la ciudad de Basilea. Y por cierto, en verano, si todo va bien, será la Euro 2021. Ya conocemos al último rival en la fase de grupos, que es Eslovaquia, que se metió ayer vía Liga de Naciones. Suecia, Polonia, Eslovaquia, ya veremos si multisede, como estaba previsto, sede única, emparejamientos y sedes, pero España se va a enfrentar a Suecia, a Polonia y a Eslovaquia en la primera fase.
14 de junio, 19 de junio y 23 de junio. Ya veremos si en Bilbao, porque la UEFA todavía no ha decidido si se va a jugar en sede única por el tema del COVID o como se tenía planeado hacerlo en diferentes países. Lo que sí es seguro es que la Federación Española de Fútbol va a presentar este domingo un nuevo documental sobre los éxitos de la selección en Sudáfrica. Hablábamos pues de esa selección que todos añoramos. Pues bueno, hay nuevo documental que se estrenará el 31 de diciembre en Prime Video. Así que
bueno,
pues apuntársele también.
Paquetito de Kleenex, tisús, para emocionarnos con una cita histórica. Lo pensamos en su momento, ¿no? Que en 2010 sería difícil repetirlo, pero ahí estábamos en la cresta de la ola. Bueno, una década después tras haber ganado el europeo en 2012, estamos regular. Ya veremos si nosotros lo volvemos a ver, España campeona del mundo, pero siempre es bueno recordar lo bueno que nos ha pasado en la vida.
Bueno, ya hemos conocido la última hora de la selección española de Luis Enrique, pero queremos saber qué Suiza se va a encontrar mañana en St. Jakob Park, en el estadio del Basilea, que es donde está ahora mismo la selección concentrada, donde va a entrenar esta tarde y donde mañana se va a enfrentar a la selección de Suiza. No estamos en Basilea, pero sí en Lucerna, que es una ciudad que está cerquita, como a una hora aproximadamente de esta ciudad del norte de Suiza, y allí nos está esperando al otro lado del teléfono Fabio Celestini, es jugador suizo, que lo fuera del Getafe y que ahora entrena precisamente al equipo de esta bella ciudad, la ciudad de las luces en Lucerna. Hola Fabio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fabio, ¿qué Suiza es la que se va a encontrar mañana la selección española en Basilea?
Bueno, realmente es un buen equipo. Es un buen equipo que juega al fútbol, que intenta jugar desde atrás. Es un equipo ya consolidado, lleva muchos años jugando juntos. Es un equipo peligroso. La verdad que Suiza está haciendo muy bien las cosas. En este momento hay uno o dos errores de más, sobre todo en construcción, pero está claro que están haciendo muy bien su trabajo en este momento. Es un equipo muy peligroso.
Uh-huh. Le puso en apuros ya aquí en el partido que jugaron en Madrid. España llegó a ganar, pero pasó muchos apuros, como decimos, con un mínimo resultado de 1-0 con el gol de Oyarzabal. Y bueno, a pesar de que Suiza es ahora mismo la colista del grupo en esta Liga de las Naciones, ha conseguido sacar dos sorprendentes empates ante Alemania. Es decir, como tú dices, un equipo, una selección que sabe competir ante los grandes.
Sí, ya, yo creo que Suiza ya lleva muchos años compitiendo muy bien. A mí es un equipo que me encanta. Tiene una idea y un estilo muy claro, muy definido. Y aunque pueden hacer algún error, pues ellos siguen en su idea, en su filosofía. Y se ve que es un equipo que cree en lo que hace. Uh-huh. Y cada equipo que cree en lo que hace, que tiene una idea, es muy peligroso. Y además hay jugadores importantes dentro del equipo, jugadores con calidad. Igual no tenemos la calidad de España, pero tenemos un estilo también definido. Entonces son dos equipos que tienen un estilo muy definido también de jugar el balón. Y equipos dos así son muy peligrosos. Contra Alemania pues fue un partido que se empató, pues se pudo ganar. Y como en cada partido Suiza tiene la posibilidad de ganar, es muy raro que la selección no juegue bien o no tenga la posibilidad de ganar los partidos.
Uh-huh. Además, en casa se hace fuerte, ¿no? No ha perdido en los últimos, creo, 17 partidos como local, 14 victorias y 3 empates.
Sí, creo que somos Suiza, somos 7 millones de habitantes, entonces imagínate lo que es. Yo siempre digo, aquí en Suiza no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Somos un pequeño país y tampoco un país tan futbolístico, y estamos en una selección que está en los 15 mejores equipos de Europa, y es increíble. Y hemos ganado con muchísimos adversarios mucho más fuertes que nosotros, son naciones mucho más fuertes que nosotros, y sobre todo con un estilo definido, y sobre todo con un estilo que es jugar al balón, jugar desde atrás, y eso normalmente en Suiza no es la normalidad. Yeah. Normalmente es organización, trabajo, seriedad. Mm. Bueno, está claro que Petkovic está haciendo un trabajo magnífico.
Sí, no, lo están haciendo bien, lo está haciendo bien Petkovic. Aunque allí, no sé, en la prensa suiza a lo mejor asenta un poquito mal aquello que dijo de que él contaba con que se perdiera contra Alemania y España en esta fase de grupos de la Liga de las Naciones, que contaba con ello y que, bueno, pues que el objetivo fundamental es el de permanecer en esta Nation League.
Bueno, yo creo que también igual es un poco para protegerse, ¿no? Sí. Creo que sería difícil decir quiero ganar contra España, pensaba ganar contra España y Alemania. Mm. España y Alemania son monumentos del fútbol europeo mundial, y Suiza, pues nosotros intentamos hacer bien nuestro trabajo, y creo que cuando estamos ya es absolutamente increíble lo que está haciendo para estar en este grupo. Yo creo que ya hay que valorar de poder jugar contra España y Alemania, de pelear contra lo más grande. Yo creo que eso es increíble para una nación como Suiza. Y hay que valorar eso. Uh-huh. Yo creo que Vasco intentó ahí un poco decir, chicos, es que al final somos Suiza y peleamos contra los más fuertes y no es fácil. Entonces, que de una derrota contra España o Alemania puede pasar, lo vamos a intentarlo todo, pero es difícil. Somos coristas, pero lo van a intentar todos.
Sí, estáis también en proceso de construcción, casi como la selección española, y allá quedó ya muy lejos aquella victoria en el Mundial de Sudáfrica. ¿Es el espejo al que se mira, os miráis como suizos, el llegar a ser como aquella selección del 2010?
Sí, pero yo creo que esta selección tiene un estilo mucho más definido, y después la selección depende mucho un poco de los jugadores que puede tener adentro, ¿no? Hay momentos donde tienes jugadores muy buenos y a veces no tan buenos o no tan buenos en algunas posiciones, y está claro que las generaciones de jugadores definen un poco la selección. y ahora pues también hay nuevos jugadores que están llegando, hay una generación nueva que está llegando también. Yo creo que no me gusta mucho comparar las épocas o los equipos. Yo creo que esta selección es mejor que la de 2010 para mí, porque me recuerdo de este partido ganado contra España. Y bueno, pues realmente no será el mismo partido que mañana. Yo creo que seguramente Suiza tendrá menos el balón, podrá hacer mucho más que lo que se hizo este día. Este día se ganó, pero realmente España había hecho mucho más.
Bueno, Suiza que viene de perder con Bélgica en el amistoso del otro día, pero bueno, fue un equipo muy suplente y seguramente vamos a ver una alineación muy diferente mañana en Basilea, ¿no? Ya recuperará hombres importantes como John Sommer, como Elvedi, como Saka del Arsenal, Seferovic o Shaqiri, que no sé si está para jugar porque andaba en duda, ¿no? Tenía algún problema físico.
Sí, alguna duda con Shaqiri, pero yo creo que también contra Bélgica el equipo fue superior en el primer tiempo, aunque había suplentes, fue muy superior el primer tiempo. Después episodios hacen que se perdió este partido, pero el equipo está ahí y ahora con los 4 o 5 titulares que también estarán mañana, será un equipo competitivo y yo creo que además Shaqiri en el último partido tampoco participó mucho y el equipo siguió igual. Quiero decir que este equipo da un poco igual qué jugador juega, porque sigue jugando de la misma forma, con la misma idea, y eso por eso es un equipo muy peligroso.
Uh-huh. Tú estás en Lucerna ahora, entrenador del Lucerna, una horita de Basilea, donde se va a jugar el partido de mañana, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, muy bien, la verdad que llegué en enero, y muy bien, aparte que me tocó un año un poco complicado, uh-huh. Ese 2020 es complicado para todos, pero sí. pero llegué en una situación un poco difícil, y la verdad que el equipo súper bien y al final peleamos por Europa. Este año empezamos un poquito mal y ahora llegaron, claro, el mercado ahora es en octubre, todo es un poquito raro y estamos construyendo algo muy bonito y la verdad que tengo mucho placer a hacer este trabajo de entrenador y la verdad que sí, muy feliz.
La Liga Suiza que tiene 10 equipos y por eso es tan meritorio, ¿no?, que vuestra selección esté ahora mismo compitiendo con los grandes, ¿no?
Sí, pero sabiendo que hay muy pocos jugadores que juegan en Suiza. Claro. Ahora los jugadores suizos, en la Liga Suiza es vista para muchísima gente y muchos clubes.
Más mérito todavía.
A pescar en Suiza y los jugadores buenos después de 6 meses, un año, ya se van y nosotros lo vimos, el año pasado teníamos un jugador como Darian Males que jugó un poco conmigo, pero lo hizo 1 o 2 partidos bien y fichó para el Inter. Entonces ya el fútbol va muy rápido y la verdad que los jugadores suizos son muy pocos que juegan en Suiza. Y ya casi todos los más juegan en ligas muy importantes, en las 5 grandes ligas de Europa.
Uh-huh. ¿Y el COVID cómo os ha afectado allí, como país y como liga? Fabio, ¿cómo lo estáis viviendo?
A ver, nosotros, si realmente somos objetivos, tenemos casi el mismo contagio que en España. Igual no en los muertos no tantos, pero en lo que es los contagios por 100.000 personas es absolutamente increíble. Uh-huh. Nosotros tenemos ahora más de 10.000 casos al día, pero somos 7 millones. Entonces,
sin embargo, contaban los compañeros que han viajado con la selección española allí que la vida es muy normal, ¿no? Que está todo abierto, que los comercios están abiertos.
Sí, pues es que al final nosotros casi hicimos siempre vida normal, aunque en el lockdown estuvimos pudiendo pasear, hacer deporte, no, los bares y todo eran cerrados, pero yo siempre pude ir a pasear, a salir y hacer la compra, y siempre no tuve restricciones por eso, no podía claramente trabajar, no podía ir a un restaurante, pero casi hicimos vida normal siempre, pero a contagios, y son uno de los más contagiados casi de Europa. Y la verdad que ahora pues, los restaurantes están abiertos, no hay tan muchas restricciones. Algo de trabajo afecta porque la liga y equipo con 3 partidos y otros con 6. Y esta mañana teníamos un amistoso, pero no lo pudimos hacer porque ayer hubo 8 contagiados en el Grasshopper. Uh-huh. Y entonces vivimos un poco el día a día, pero sí. Aquí en Suiza, digamos, casi se hizo vida normal. La gente también es muy respetuosa, mete muchas mascarillas. Cuando se van en todos los lugares, la gente respeta muchas distancias. Pero si miramos realmente en lo que son los contagios, somos muy afectados por otros contagios también.
Bueno, yo creo que está pegando fuerte en toda Europa y también en Suiza. Fabio, ha sido un placer que estés con nosotros hoy en el partido de la una de Onda Madrid, que nos hayas hecho un poquito de analista de lo que se va a encontrar mañana España en Basilea con la selección suiza. Y nada, que desde aquí te recordamos con mucho cariño siempre por tu paso por el Getafe. Un abrazo fuerte y que vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues esperemos que a España le vaya bien mañana ante Suiza, como le fue también ayer a la sub-21 con su victoria ante Islas Feroe. Ya tenía la clasificación en el bolsillo, pero sigue con paso firme la selección de la Fuente Bonilla.
Sí, aunque le costó a la sub-21 abrir el marcador ante Islas Feroe. Hasta el 67 no logró batir a Gence con el tanto de Iván Pedrosa y luego Roberto López en la recta final puso el 2-0 definitivo. El seleccionador Luis de la Fuente, satisfecho.
Muy satisfecho, de verdad que... del comportamiento de los jugadores estoy muy satisfecho de su rendimiento, de la actitud, y la pena ha sido pues que el partido no se ha podido abrir antes, ¿no? Quizás hubiéramos visto otro tipo de partido.
Con un resultado más amplio y con un mejor juego de algunos de los futbolistas españoles. Brahim, el jugador del Real Madrid, cedido en el Milán, jugó la primera parte. El técnico, dada la categoría del futbolista, le pide más.
Brahim, estamos encantados con él, sabemos lo que nos puede dar y todavía hay que exigirle mucho más. Te apuntas que ha sido uno de los más destacados. Yo creo que Brahim hay que exigirle todavía mucho más, porque puede dar, tiene mucho más potencial y además él lo sabe y está comprometido con esa idea, ¿no?
Hubo probaturas en el segundo periodo y es que con la clasificación en el bolsillo, los encuentros de ayer y el próximo ante Israel serán un banco de pruebas.
Sí, queríamos ver cosas, jugadores nuevos, con ideas nuevas, con posibilidades nuevas. Hay que tener en cuenta que estos dos últimos partidos, pues es que son nuestros partidos de preparación, con 4 meses de antelación a marzo. Pero hay jugadores que están teniendo una actuación muy, muy importante en sus clubes, que vemos que tienen un comportamiento y un rendimiento muy alto y queríamos también... ver ese rendimiento también era similar aquí, ¿no? Con nuestra idea de juego, con otras características de otros compañeros.
Recordemos que España tiene 25 puntos, Macedonia del Norte 15, Israel 13, Kazajistán 10, Montenegro 7 e Islas Feroe 6. España-Israel se jugará el próximo martes.
Bueno, y en este parón de selecciones, además de la Nations League, también se estaba jugando en el día de ayer las últimas plazas para la repesca de la Eurocopa, que está inmerso en todo este jaleo y que se va a jugar en junio, porque en junio se jugará la Eurocopa de toda la vida y luego ya para noviembre del 2021 quedará ya la fase final de la Nations League. Bonilla, hemos conocido ya al último rival de la selección española en nuestra fase de grupos.
Sí, que va a ser Eslovaquia, que junto a Hungría, Macedonia y Escocia van a estar en esa próxima Eurocopa, los eslovacos, que jugarán en el grupo, como tú bien has comentado, junto a España. Polonia y Suecia derrotaron a Irlanda del Norte por 1-2. Y un golazo de Szoboszlai en el 92 dio el triunfo a Hungría ante Islandia por 2-1, remontando un gol islandés en los últimos 7 minutos de partido. Macedonia ganó en Georgia por 0-1 con un tanto del veterano Pandev, mientras que Escocia y Serbia empataban a 1, clasificando el conjunto escocés en la tanda de penaltis. Jovic marcó el gol en la prórroga, aunque no sirvió de nada. Para este fin de semana, Portugal-Francia jugarán el partido clave de su grupo para la clasificación a la Final Four de la Nations League. Ambos llegan con 10 puntos. Polonia e Italia, separados por un punto en el grupo, se juegan el liderato, mientras que Holanda, que recibe a Bosnia, en caso de ganar, tendría oportunidad de ser primera en el último encuentro de clasificación. Bélgica con 9 puntos, Dinamarca e Inglaterra con 7, se jugarán la clasificación para la Nations League, recordemos, en el Bélgica-Inglaterra y el Dinamarca-Islandia. Y en la zona sudamericana, ayer se disputaron 2 partidos de clasificación para el Mundial: Bolivia 2, Ecuador 3, Argentina 1, Paraguay 1.
Destaca también este fin de semana ese Suecia-Croacia y muy pendientes del positivo del central Vida de la selección croata, no solo en el Real Madrid, también en el Atleti y en el Osasuna. Están pendientes de ese positivo porque Modric está allí, Vladimir y Garbić, el portero, Garbić, el portero suplente rojiblanco, que también están a la espera de PCR toda la selección croacia después de, como decimos, el positivo del central Vida. Un Real Madrid que está bajo mínimo, sigue entrenando en Valdebebas con 11 internacionales con sus respectivas selecciones y pendientes también de la repetición de test a los que dieron positivo Militao, Asar y Casimiro, esperando si van a poder recuperarse para el siguiente partido de liga, que será el sábado ya 21, el siguiente fin de semana en el Madrigal frente al Villarreal. Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, pues prácticamente lo mismo, Cholo Simeone con solo 4 jugadores y bueno, pues esperando que no lleguen muy lesionados y que el virus FIFA no afecte demasiado al Atlético de Madrid de cara al grandísimo partido que tiene el sábado ante el Barcelona.
Sí, con la llamada de Manu Sánchez para la selección sub-21, tan solo ha podido entrenar con 5 futbolistas Diego Pablo Simeone en el último entrenamiento semanal. Volverán al trabajo el próximo lunes, dependiendo también de a ver cómo están los lesionados. Tienen 4, parece ser que Diego Costa va a tener oportunidad y le van a dar el alta para poder jugar ante el conjunto blaugrana, y veremos cómo evoluciona la lesión también de Carrasco, pero hasta el próximo viernes no estará completa toda la plantilla, todos los internacionales del Atlético de Madrid, así que hasta el viernes no va a poder preparar con todos sus futbolistas el partido ante el conjunto blaugrana.
Bueno, y el Getafe también, pues como el resto de equipos en primera división, preparando ya el siguiente choque, que será en Ipurúa el domingo 22 ante el Eibar. Y si hemos tenido en las últimas horas la oportunidad de escuchar a uno de sus componentes, a Mollejo, precisamente cedido por el Atlético de Madrid este año en el conjunto azulón, que ha concedido una entrevista a los medios del club.
Delantero de Alcázar de San Juan, 19 años, jugador del Getafe, cedido por el Atlético de Madrid hasta el próximo 30 de junio. Hizo un máster en el Deportivo de La Coruña la temporada pasada y ahora busca minutos en Primera División a las órdenes de José Bordalás. Sobre los minutos que le está concediendo el técnico azulón y precisamente sobre José Bordalás hablaba así Víctor Mollejo.
Sí, contento por ir entrando en los planes del míster. Espero que poco a poco pues pueda ir demostrando que soy válido para aportar a este equipo, y bueno, pues el otro día me tocaron 45 minutos y espero que poco a poco vayan siendo más. Sí que es exigente, pero bueno, al final prefiero que sea exigente y conmigo también lo sea, porque eso significa que ve que puedo mejorar y que puedo ayudar al equipo. Entonces yo toda la exigencia que ponga encima mía la voy a manejar de la mejor manera, porque sé que es por mi bien y para ayudar al equipo.
Tiene un sueño, evidentemente, Víctor Mollejo, que es ir creciendo poco a poco, y se ha encontrado en Getafe a un equipo que quería contar con sus servicios y además un club familiar.
Sí, mi sueño es llegar lo más lejos posible. Nunca te marcas un objetivo claro. Sí que es verdad que bueno, todos tenemos sueños de niños, pero conforme vas creciendo pues te das cuenta de que lo único que quieres es poder ser feliz y ser feliz haciendo tu trabajo. Y a día de hoy soy feliz haciendo mi trabajo en el Getafe y por eso me siento muy, muy orgulloso de ello. El verano que antes de salir al Deportivo pues ganamos el Europeo Sub-19 y fue una experiencia única. Después todo el año en el Deportivo. Este verano, bueno, la pretemporada ha sido muy larga y también he cogido experiencia en ver cómo es un poco el mercado de fichajes. Y bueno, y ahora en el Getafe pues espero lo mismo. Sé que va a ser complicado, ¿no? Para los chicos jóvenes siempre es difícil hacerse un nombre en el fútbol profesional, pero igual que complicado, yo creo que es muy bonito, porque aprendes de futbolistas que cuando eras pequeño veías en la tele marcar goles todos los días en Primera División, y poder estar hoy con ellos es un aprendizaje continuo.
Pues eso en referencia a la información también del Getafe, y un apuntito también del Fútbol Club Barcelona, y es que ya está decidida la fecha de las elecciones a la presidencia. Será el fin de semana, el domingo 24 de enero. De momento, 8 precandidatos confirmados, aunque tendrán que presentar, una de las condiciones que tienen que hacer es presentar al menos 2.400 firmas cada uno de ellos para poder ser candidato definitivo a esa presidencia del Fútbol Club Barcelona. No hay jornada en primera, pero sí en segunda. Y tenemos 2 partidos este fin de semana a la hora del vermú. El sábado a las 2 de la tarde, Fuenlabrada Español en el Fernando Torres, y el domingo a las 2 de la tarde, Leganés Alcorcón en Butarque. Comenzamos por el primero. Mañana en el Fernando Martín, el líder, el Español, llega para visitar al equipo de Sandoval, Carlos.
Bueno, parece un equipo inabordable, 8 victorias en 11 partidos, líder solvente, el máximo goleador, 16 dianas, RDT 6 goles, en Barba 5, los dos rayistas, solamente una derrota para el equipo de Vicente Moreno, que no cuenta ni con Pedrosa ni con Puado, que están con la sub-21, de hecho Pedrosa anotó un gol en el partido de ayer. Pero enfrente el Fuenlabrada, que no gana en el Fernando Torres desde el 26 de septiembre, que marcha sexto en la clasificación y que le quiere plantar cara al conjunto periquito sin Iván Salvador, que está concentrado con Guinea Ecuatorial. Sandoval, ¿se puede o no?
Y el líder, pues bueno, tiene muchas virtudes, pero también tiene sus puntos débiles, ¿no? Para ello estamos trabajando durante toda la semana con mucho respeto, porque la verdad es que sus cifras son para tener respeto. En casa creo que no hay ningún equipo que nosotros hayamos tenido miedo.
Conoce muy bien a los dos y le hemos preguntado desde Onda Madrid a José Ramón Sandoval, ¿a quién ficharía si solamente pudiera fichar a uno, RDT o Adrián Embarba?
Tengo un baño de realidad. Como no tengo dinero para fichar ninguno de los dos, no miro más hacia adelante. Lo que sí que estoy muy contento por todos los jugadores que han venido al Fuenlabrada, que han venido jugadores de mucha calidad y sobre todo queriendo venir aquí, ¿no? Me preocupo de mi Fuenlabrada más que otra cosa.
Un duelo con mucho pico. Quirico frente a Perico.
No ha querido entrar Sandoval a valorar demasiado a Embarba y RDT. Se queda con Gasama, seguramente, que marcó 3 goles el otro día.
No está mal, ¿eh? Gasama lleva 4, RDT 6, Embarba 5. Pues mañana puede ser que Gasama se coloque, ¿por qué no?, con 7, con otro hat-trick, igualando al pichichi Jurjevic, del Sporting de Gijón.
Bueno, eso será mañana sábado. Y como decimos, el domingo, también a las 2 de la tarde, derbitazo en Butarque, Leganés, Alcorcón. Javi Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Que podía ser más derbi si cabe si el Alcorcón llegase en predisposición de disputar un partido sin la necesidad de ganar 3 puntos mañana, el domingo, en Butarque, ¿eh?
Se antojan fundamentales para los dos, pero especialmente quizás para el Alcorcón con ese debut de Ankela, que está colista ahora mismo después de esa malísima racha de 8 derrotas consecutivas. Pero seguramente que el Leganés va a decir que también es importante para ellos, que están en la parte alta de la tabla. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde, 20 minutos para llegar a las 2, con Juan Muñoz, el delantero del Club Deportivo Leganés, que jugó no hace mucho como jugador del Alcorcón. Hola, Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, y felicidades, que ayer cumpliste 25 castañas.
Muchas gracias.
¿Quién las pillara, hijo mío? ¿Que queda algún croissant de esos que te hemos visto en redes sociales con las velitas o ya te los has estampado todos?
No, que va, sí, quedan un montón. Al final, pues tú sabes, al final siempre pues llevas ahí un pequeño detallito también al vestuario por tu cumpleaños y demás, lo menos posible, porque tú sabes que tenemos siempre a los doctores y a nutricionistas detrás con la vara, pero...
Que esos,
pero
eran, bueno, esos eran de mantequilla, por lo menos, ¿eh? Tenían una pinta estupenda, eran manolitos, sí, fijos.
Sí, la verdad es que tenían muy buena pinta, bueno, aquí en Madrid se conoce mucho.
Bueno, 25 años y, bueno, pues parece que llevas toda la vida en esto, Juan, pero todavía lo que te queda por delante, ¿no?
Bueno, la verdad es que por suerte pude, bueno, debuté en primera división, después pues, he tenido la oportunidad de estar ya en mi quinto año en segunda división, con 25 años, he vivido ya muchísimo, como se dice, ¿no? He vivido buenos momentos y malos momentos, y bueno, ojalá pues me quede todavía muchísimo aún por delante y ojalá pueda, pues, como te digo, que sean más buenos momentos que malos.
Bueno, ¿y en qué momento estás ahora mismo? Llevas 7 partidos con el Leganés, marcaste el primer gol que le dio la primera victoria ante Las Palmas, pero bueno, luego tuviste el tema del COVID, un mes ahí de baja importante para ti, seguro que te ha costado volver a engancharte, y el otro día jugaste en Albacete, pero te enfadaste mucho cuando te cambió Martí.
Bueno, sí, al final es lo que tú has dicho, empecé, bueno, con muy buenas sensaciones, metiendo gol, jugando, titular, varios partidos y demás, pero bueno, al final, pues, lo del tema del COVID y todo este jaleo que hay ahora montado, pues al final, pues bueno, me tocó a mí estar descansando en casa, estuve varios días en casa, después, pues bueno, al final ya se sabe, ¿no? Crees que tienes el COVID, vuelves, recuperas tu forma, vuelves a entrar en el equipo, ¿no? Que también es complicado, pero bueno, por suerte ha sido, entre comillas, un corto tiempo. Y bueno, ya a disposición del míster y de mi compañero para lo que haga falta. Así que es verdad que, bueno, el otro día, pues bueno, un pequeño enfado que tuve, un pequeño calentón, ¿no? Como se dice, ¿no? Como tiene muchísimos futbolistas, que bueno, al final, pues, no solo porque te cambie el míster, ¿no? En este caso, ¿no? Sino también, pues bueno, por otras acciones que tuve, que no estuvo afortunado. Y bueno, un poco por el cúmulo de todo, ¿no? De querer hacer las cosas bien y, pues bueno, hay veces que salen y otras que no.
Y es que el utrerano, Laura, sin duda es un jugador de sangre caliente, pero que además lo demuestra, ¿no?, en cada equipo con el que ha estado. Pero, Juan, ¿entiendes sobre todo que ahora mismo eres una pieza fundamental para Martí? Que cuando dijo Martí, por ejemplo, en sala de prensa el otro día, quiero tener a los jugadores así de enchufados, es porque quiere tener a Juan Muñoz activo al 100% para esta temporada.
Hombre, a ver, yo espero que sí, ojalá, ¿no? Al final, pues bueno, yo estoy aquí para intentar jugar todos los minutos posibles para ayudar al equipo, está claro. Yo, como cualquier futbolista, ¿no?, lo que quiero es jugar todo lo posible y demostrar dentro del campo lo que valgo. Pero bueno, como ya he dicho antes, somos una plantilla amplia, una plantilla que bueno, que tenemos muchos jugadores y ojalá pues todo salga bien y esperemos que todo lo que estemos trabajando durante todo este tiempo que llevamos y lo que queda aún por recorrer, pues que lo hagamos bien y consigamos el objetivo.
Y una muy rápida, cuando miras de reojo a los vecinos de Alcorcón, a tu ex equipo, y ves que la falta de gol es una de las principales causas que le están condenando de momento en este inicio liguero, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza?
Bueno, al final esto va por momento. Yo, como te he dicho antes, llevo ya varios años en segunda división. Pues bueno, ahora han cogido una racha mala, ¿no? Una racha de partidos perdidos, pues se meten en una dinámica complicada, pero bueno, yo desde aquí le mando mucho ánimo porque bueno, tengo tanto al club, ¿no?, a la afición y a la gente y también a compañeros que tengo allí que conozco de mi etapa allí por Alcorcón y amigos con los que he compartido vestuario en otros equipos y bueno, desde aquí le mando mucha fuerza que seguro que bueno, al final todos lo sabemos, ¿no?, y los que sabemos de fútbol y los que lo hemos vivido, que ahora porque vayan de esta manera no significa que al final de temporada pues sigan en la misma línea.
A lo mejor la necesidad que tiene el Alcorcón y con el plus que van a tener con la llegada de Ankela le hace ser todavía más peligroso. Supongo que habréis hablado mucho de eso, de qué Alcorcón os vais a esperar o esperáis el domingo.
No, está claro, al final nos vamos a esperar un Alcorcón y un equipo muy duro de segunda división, es lo que te digo. Al final están ahora en una racha pues bueno, negativa, pero bueno, eso no significa ni que ahora porque vayan último pues vamos a llegar nosotros el domingo y vamos a hacer un partidazo y lo vamos a arrollar, ¿no? Al final, el Alcorcón es un equipo de segunda división, un equipo muy complicado, un equipo con muy buenos jugadores que, bueno, están pasando una mala racha, pero que ahora tenemos que tener cuidado porque, bueno, al final ya se sabe, ¿no? El club de entrenador nuevo, de esa pizca de querer agradar al entrenador nuevo y demás, y bueno, al final, pues bueno, tendremos un partido complicado, un partido difícil, pero que nosotros tenemos que mirar en nosotros mismos más que en el contrario e intentar hacer las cosas bien para conseguir otro punto.
Fue, sin duda, uno de tus mejores años el de Alcorcón. Marcaste allí 14 goles, jugaste 38 partidos. ¿Firmas esas cifras para este año en Leganés?
Sí, claro que las firmo. Ojalá las pueda mejorar, ¿no? Pero bueno, allí, pues bueno, jugué, la verdad que tuve mucha suerte desde el minuto uno que firmé allí, el entrenador y el club pues apostaron por mí muy fuerte, tuve esa confianza y bueno, después se lo devolví a base de goles y de trabajo dentro del campo.
Uh-huh. Y ya la última, Juan, he echado cuentas, creo que has tenido 15 días de vacaciones este año, el 16 de agosto acabaste el playoff con el Almería y el 31 de agosto ya estabas a las órdenes de Martí en el Leganés. ¿Cómo lleváis esta acumulación de partidos? Ahora viene además otro mes loco de partidos, fin de semana, entre semana. Vais a tener en 15, 3 semanas prácticamente 6 partidos. ¿Cómo lo estáis llevando todo esto?
Bueno, al final lo llevamos de la mejor manera posible. Nosotros pues tenemos el plus de que tenemos una plantilla amplia y de que, bueno, al final Michigan tiene mucho efectivo para poner en cada partido, ¿no? Nosotros, bueno, al final no estamos acostumbrados, estamos menos acostumbrados a tener tan pocos días de vacaciones, ¿no? Pero bueno, lo intentamos de llevar de la mejor manera posible, mirando muy bien, obviamente, con el cuerpo técnico, el tema de las cargas y demás, pero bueno, de momento lo estamos llevando bien. Yo creo que, bueno, lo que llevamos de partido, hemos tenido ya varios partidos entre semanas y lo hemos hecho bastante bien y bueno, ojalá sigamos en esta línea y podamos conseguir muchas más victorias.
Seguro que los croissants ayudan también. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid, que haya suerte el domingo y como es un derbi, pues aquí firmamos un empate a 5, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga, y que alguno de esos golitos sea tuyo. Hasta luego. Bueno, ¿qué han dicho los entrenadores, Javi? Que han comparecido ambos, José Luis Martí, entrenador del Leganés, y Juan Antonio Ankela, nuevo entrenador del Alcorcón.
Bueno, pues vamos muy rápido. Primero empezamos por el entrenador local, por José Luis Martí, que ha hablado sobre su rival, sobre el Alcorcón. Dice que no le condiciona para nada la forma de preparar el partido tras la llegada de Ankela al banquillo alfarero.
Está claro que es una idea nueva, seguramente un equipo muy agresivo, un equipo valiente, como ha demostrado en sus otros equipos Anquela, y en ese sentido no tengo ninguna duda de lo que nos vamos a encontrar. Pero verdaderamente esa es una preocupación que tenemos, pero la mayor es que nuestros jugadores tengan las cosas claras, trabajar en el día a día para que ellos lo tengan claro lo que queremos hacer y cómo queremos afrontar el encuentro.
Tiene la baja de Silva, de Omeruo, de Santos, que no van a llegar para este partido, además de la de Gaku Shibasaki, que está con Japón, y la de Rosales, que está con Venezuela. Sí estará Rubén Pérez, al que le quitaron la amarilla que vio en el último partido, pero Martí ha hablado sobre estas ventanas internacionales y lo que supone para los equipos que pierden jugadores importantes, como es el caso del Leganés con Gaku Shibasaki.
Sí, creo que lo pensamos todos, es evidente. Para eso los jugadores los contrata un club, para que puedan disponer de ellos y puedan jugar el máximo de partidos que verdaderamente la competición requiere.
Y en el Alcorcón baja Fidel Escobar, que está con Panamá, José Carlos y Castro expulsados en el Fuenlabrada. Anquela volverá a dirigir un partido del Alcorcón más de 8 años después del último que lo hiciese en el banquillo alfarero. ¿Tiene la clave para intentar empezar a cambiar el rumbo? Sin duda, esto es lo que dice Anquela del partido del domingo.
Partido muy complicado. Vamos a jugar ante el Leganés, en Butarque. Yo creo que el Leganés tiene, lo vengo diciendo cuando no tenía trabajo, que para mí la plantilla del Leganés es excelente, que tiene un gran equipo, que saben a lo que juegan y eso les convierte en un rival complicado. Pero en segunda división todo eso se iguala con trabajo, con ilusión, con ganas y a ver si nosotros somos capaces de hacerlo ante un gran equipo.
Nada, simplemente apuntar que también Anquela ha dicho que todo pasa por empezar a trabajar desde cero y le han preguntado si todos los jugadores están remando en la misma dirección para conseguir los objetivos. Él ha dicho que cree que sí, pero que si alguno se desvía del camino no dudará en dejarle en la grada.
Bueno, antes de despedir conexión contigo, cuéntame también, Fútbol Sala, última hora, el cuarto partido aplazado para el Inter Movistar, el que tenía que jugarse este fin de semana frente al Córdoba.
Sí, en el Palacio de los Deportes de Córdoba tenía que jugar Inter, es el cuarto partido, como dices. Jaén también va a aplazar su partido, está siendo casi una barra libre lo que estamos viendo en este inicio de la primera división. Incluso en segunda, el Leganés, después de 3 jornadas, no ha conseguido debutar. Bueno, Inter, con 5 casos positivos en la plantilla, más el del entrenador Tino Pérez, están ahora mismo entre algodones. Hemos hablado con Tino Pérez, en el que nos ha dicho cómo se siente tras estos parones y cómo se puede retomar esos partidos aplazados.
Las semanas están siendo infinitas sin competir. Lo cierto es que tenemos ganas de volverlo lo antes posible. Es verdad que hay una parte del equipo que está entrenando conjuntamente con el filial. Es mejor aplazar partidos que aplazar o parar la competición. Creo que nos tenemos que adaptar. Sabíamos desde el comienzo que esto puede suceder y bueno, pues está sucediendo en general. Y como tenemos que convivir y seguir tratando de hacer vida, entre comillas, normal, pues evidentemente hay otra readaptación, ¿no? Y bueno, pues esos partidos aplazados nos obligan a competir más semanas, martes y sábado, y bueno, es un sobreesfuerzo, pero que también debemos planificar.
La noticia que podemos confirmar desde Onda Madrid a esta hora es que será, a priori, el último partido que se aplazará de Movistar Inter, que ya empezará a trabajar con normalidad a partir de la próxima semana.
Ojalá sea así. Gracias, Javi. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un beso. Chao.
El COVID, que es muy protagonista en todos los deportes, también aplazados partidos en la Liga Femenina Iberdrola este fin de semana, ha aplazado el tercer partido para el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Santa Teresa, ya el tercero de forma consecutiva. Sí se van a jugar de momento mañana a las 2:45 el Valencia Rayo Vallecano, el domingo a las 12 en Madrid al tanto el Real Madrid Athletic Club de Bilbao y el domingo a las 8:30 el Atlético de Madrid Betis, todos ellos correspondientes a la primera femenina a la Liga Iberdrola. Y donde está habiendo también aplazamientos masivos es en el fútbol de regional. En el fútbol regional, las competiciones autonómicas que van a dar comienzo este fin de semana, 14 y 15 de noviembre. Pero claro, por el tema del confinamiento, pues tenemos un montón de partidos, entre ellos ya en preferente 6 partidos, y de ahí para abajo que están ahora mismo aplazados por la imposibilidad de equipos de salir de su zona de confinamiento o de otros equipos de entrar en esas zonas de confinamiento. Se ha pegado un currazo tremendo nuestro compañero compañero del Gol de Madrid, Álvaro Rey, que ha hecho un informe de todos esos partidos y está con nosotros en el partido de la una. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, seguramente van a ser muchos más, pero ¿cuántos has contabilizado tú que no se van a poder jugar este fin de semana?
Bueno, pues por ahora, ayer contabilizamos 81 partidos que no se van a poder disputar. Me parece que hay alguno más, me parece que en total son 82, se ha sumado el Santa Eugenia también a última hora en segunda regional. O sea que más de 80 partidos que bueno, no van a poder disputarse y van a tener que pasar a esas fechas que ya la Federación lógicamente tenía previstas para poder disputar este tipo de partidos que se van a quedar en el aire por motivo de COVID.
La Federación ha establecido precisamente pues que solo se jugará una sola vuelta a aquellas competiciones de más de 15 equipos previendo que todo esto iba a pasar. No sé si ahora mismo la noticia que hemos conocido a última hora es que se van a levantar confinamientos en determinadas áreas de salud de la Comunidad de Madrid. No sé si hay tiempo todavía para que se puedan movilizar los equipos y jugar determinados partidos. No sé si esto lo tenéis confirmado en el Gol de Madrid.
No, sabemos que las restricciones se levantan a partir del 16, uh-huh. Es decir, que este fin de semana se van a mantener, estos partidos suspendidos, pero bueno, preveo que para el siguiente haya menos partidos que vayan a suspenderse. Es verdad que bueno, mientras la Federación sacase estas bases con ciertas fechas reservadas y a una sola vuelta, me parece una medida bastante buena y preventiva, ¿no?, ante este tipo de situaciones para poder sacar adelante el fútbol más pequeñito de Madrid.
Bueno, pues Álvaro, compañero del Gol de Madrid, es que nos quedamos ya sin tiempo. Invitamos a todos nuestros oyentes a que te lean en ese post en el Gol de Madrid para saber y estar informados de los 82 partidos ahora mismo ya suspendidos en esta primera jornada de las competiciones inferiores. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros.
En la regional preferente, por ejemplo, que arranca este fin de semana, han quedado aplazados el Villalba Perisol, el San Agustín Guadalís Atlético Villalba, el Torrejón B Galapagar, y en el grupo 2 el Coslada Villaviciosa, el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos B Villarejo y el Moratalaz B Arganda. De todo les informaremos también en Madrid, al tanto el domingo desde las 11 de la mañana. Carlos Sánchez Blas, Euroliga, octava jornada. Hoy el Real Madrid juega en Belgrado ante el Estrella Roja.
4 de balance para ambos. Cuidado con Jordan Lloyd, que es el máximo anotador de la Copa de Europa, el americano ex del Valencia, el Madrid que busca la tercera seguida sin Ecoser ni Taylor, y la semana que viene jornada doble Maccabi y Fenerbahce en casa, con lo cual partido muy importante para el equipo de Pablo Lasso Biurrun. Puede ser el antepenúltimo de Facundo Campazzo con la camiseta del Real Madrid.
Bueno, ahora mismo me preguntas por algo que me preocupa cero. Ahora mismo lo único que sé es que Facu juega mañana y lo que pueda pasar, y más en la situación que estamos viviendo este año, no pienso muy adelante. Si me preguntas por el mercado, como el Madrid es un equipo que está siempre mirando el mercado, independientemente que también me oís muchas veces decirme que a mí no soy una persona que me guste, entre comillas, cambiar jugadores por cambiar.
De ayer en la Euroliga, Barcelona 97, Fenerbahce 55 y CSK 89, Baskonia 86. Esta noche, Bayern de Múnich, Valencia. Y jornada ACB, aplazado el Andorra-Real Madrid por el COVID en el equipo local. El domingo, Burgos Estudiantes, y mañana Fuenlabrada Zaragoza en el Fernando Martín, con esta valoración de Oliver Estevich.
Es un partido muy importante, sobre todo que jugamos contra un equipo que es mejor que su clasificación, ¿no? Hay que mostrar que hemos subido nuestro nivel de juego, sobre todo en la defensa, y hay que seguir con esa manera.
Bueno, y también pendientes del golfista vizcaíno John Ram, que ha comenzado su cuarto Máster Augusto después de la primera jornada. Se encuentra a 4 golpes del líder, el inglés Paul Casey. Y este fin de semana también les emplazamos a estar muy pendientes del motor Gran Premio de Valencia, con la posibilidad para 2 españoles, Joan Mir en MotoGP y Albert Arenas en Moto3, para proclamarse campeones en Cheste. También habrá Gran Premio de Turquía en Fórmula 1, con Carlos Sainz intentando alcanzar nuevas posiciones en el Mundial de Pilotos. Y el domingo a las 8 se estrena Rafa Nadal en la Copa de Maestros de Londres, que ya tiene su sorteo y que va a tener como rival a Thiem, a Tsitsipas y a Rublev, el ruso, con quien se estrena este domingo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.